tema porque tengo ya en la línea al embajador Ruiz Cabañas. Él también es, como usted sabe, profesor del TEC de Monterrey, y yo le agradezco mucho que nos ayude a poner en contexto lo que significa esta declaración. Embajador, bienvenido.
Buenas noches, Leonardo. Mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, embajador. Bueno, ¿qué valor tiene que se dé esta declaración? Yo decía que tiene algo de irónico, pero al mismo tiempo supongo que tiene un valor político que Rusia se suba a esta declaración conjunta sobre el conflicto en Ucrania. Miguel.
Mira, yo creo que tiene un enorme valor en el sentido de que es el primer texto, es una declaración del presidente del Consejo, pero se hace a nombre de todos los miembros, y si uno no está de acuerdo, pues no hay consenso y no se aprueba. Es una declaración del presidente del Consejo, que esa es la tradición y refleja el sentir del Consejo de Seguridad. Yo le veo aquí varios valores. En primer lugar, que como tú mencionas, que Rusia se haya unido, pues le está mandando una señal de que por lo menos autoriza o está de acuerdo en el papel de mediación que está empezando a asumir el secretario general de la ONU. Esa es la señal que yo veo. Rusia dice, bueno, sí, el secretario de la ONU en tu labor de mediación y podemos, digamos, todos beneficiarnos de eso. Ya se liberaron algunos civiles de Mariupol, de otros lugares, como resultado de esa mediación. Entonces puede facilitarse más la operación de la asistencia humanitaria que proporcionan las agencias de la ONU. Dos, creo que, pues, siendo el primer texto que se aprobó en el Consejo de Seguridad, pues me parece que da una pequeña luz de que por lo menos en Naciones Unidas se dice la diplomacia es lo único que va a solucionar esto. Creo que está clarísimo, y eso es lo muy significativo, que no hay una solución militar a este conflicto, que más bien, pues si se sigue el enfrentamiento, pues va a ser el continuo desgarramiento, pero no hay una solución militar. Entonces se empieza a ver otra vez la luz de la diplomacia como la única herramienta que te puede llevar a solucionar el conflicto. Creo que ese es el valor. Yo como mexicano, la verdad es que me siento muy bien de que México y Noruega hayan sido los que, porque en eso hay que trabajar, Leonardo, hay que escribir, hay, como decimos los diplomáticos, hay que parrafear. Alguien escribió el texto y ese texto lo escribieron México y Noruega, nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente con su colega Moni, y lo escribieron. Y yo estuve con ellos hace más de una semana y media, que aquí en México hubo unas consultas bilaterales México-Noruega sobre diplomacia preventiva. Entonces quiero, pues sí lo veo como un resultado concreto de dos días de consultas de cómo podrían México y Noruega trabajar mejor. La verdad, me parece muy bien.
Dice, oye, y Rusia había estado muy sensible a que los textos en donde se hablaba de este tema no aprobarlos, en este caso, bueno, pues con la coautoría mexicana y noruega, que sí, pues tiene, creo que, mucho valor, mandan un mensaje de que pues se podría explicar esa vía. ¿Tiene Antonio Guterres, después de la visita a Kiev y a Moscú, un campo más abierto para poder desarrollar su actividad, Miguel?
Bueno, pues le da una base, Leonardo, ese texto con el apoyo de Rusia, le da una base para que las agencias de Naciones Unidas, las que están en el terreno, me refiero sobre todo al Programa Mundial de Alimentos, la agencia, el Alto Comisionado de los Refugiados, la oficina en casos de desastre, pues puedan desplegar sus actividades en el terreno sin ser agredidas por las fuerzas rusas. Eso tiene un valor enorme. Entonces, sí creo que políticamente es algo que se puede hacer, ¿vale?
Ya. Oye, pues importante, pues, este texto que el día de hoy se ha dado a conocer y el apoyo efectivamente a Guterres, que por supuesto reivindica, dice, hoy por primera vez el Consejo habló con una sola voz sobre la paz en Ucrania. Embajador, te retengo unos minutitos más, si me lo permites. Tú fuiste nuestro embajador ante la OEA, conoces muy bien el sistema interamericano. ¿Qué esperas de la reunión? Además, leí tu texto esta semana en El Heraldo. ¿Qué esperas de la reunión de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles?
Mira, la verdad es que no mucho, Leonardo. Bueno, ¿se cortó?
Sí, adelante, Miguel.
Perdón, parecía que se había cortado. No, la verdad es que no me esperaría mucho. No se celebra en un momento muy propicio, como ya lo sabemos, por la guerra de Ucrania, porque el presidente Biden pues está teniendo muchos problemas dentro de Estados Unidos. Y además, bueno, está ya el tema de que tres países pues no fueron invitados por razones muy comprensibles. El presidente Biden simplemente no está en posición de invitarlos porque eso le causaría muchos problemas en las elecciones de noviembre próximo, donde pueden perder los demócratas la Cámara de Representantes y el Senado. Y además, pues la guerra de Ucrania pues se ha planteado, y yo creo que es correcto, entre democracias frente a autocracias. Entonces era muy incongruente invitar a estos tres países a una reunión donde pues, se busca mayor unidad entre las democracias. Pero no dejas de perder a tres países del continente, entonces no son decisiones fáciles. No espero mucho en términos de que vaya a haber grandes decisiones. Esperaría que haya algún avance en términos de migración, un acuerdo regional de migración, con principios de cómo trabajar a nivel regional los temas migratorios, México, Centroamérica, pues ya sería algo verdaderamente notable, ojalá y lo haya, y que ayude pues a los países en un tema que es cada vez más crítico, como todos lo estamos viendo. La recuperación de la economía de Estados Unidos, más la crisis en los países del así llamado Triángulo Norte, pues está creando enormes presiones migratorias. No solo son estos tres países, también están cubanos y están de muchas otras países de la región. Hoy acabo de leer, nada más por mencionarlo, se detectó un grupo enorme en un autobús de migrantes guatemaltecos, ya sabes, escondidos en un autobús.
430, ¿sí? O sea, camión, ¿no?, de doble remolque.
En un camión de doble remolque, con las temperaturas que tenemos ya en México. Eso es realmente casi una ruta cada vez más peligrosa, y sabemos que arriesgan sus vidas y están, en fin, muy desesperados. Entonces, la verdad es que no espero un gran resultado de la reunión. Hay que recordar también, Leonardo, que quien ofreció la sede de esta novena Cumbre de las Américas no fue Biden, fue Trump, de la reunión pasada, que fue en 2018 en Lima. Pues Trump no fue, mandó a entonces secretario de Estado Pompeo, y yo creo que a Pompeo le dio un poco de pena, entonces ofreció la sede para para 2021, se pospuso por la pandemia. Entonces, sí. No me espero mucho ahora. De todas maneras, Leonardo, hay algo muy importante, que los presidentes dialoguen, que los presidentes conozcan, además de lo que pase en las reuniones, digamos, formales, colectivas. El mero hecho de que los presidentes se conozcan y dialoguen en privado y puedan ver, tender puentes y cosas que se pueden hacer, a mí me parece un resultado en sí mismo muy importante.
Sí. Pues, embajador, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, Leonardo.
Miguel Ruiz Cabañas, embajador de México y también de profesor del Tecnológico de Monterrey, para Fortuna Nuestra, hoy comentando.